Buenos días. Vamos a realizar un nuevo podcast de un artículo original publicado en la revista Archivos de Bronconeumología recientemente. Los autores principales son la doctora Guadalupe Bermudo y una gran cantidad de otros autores, siendo la última de este grupo la doctora María Molina, y de diferentes hospitales al ser un estudio multicéntrico. El estudio se denomina Different Phases of Idiopathic Pulmonary Fibrosis with Preserved Forced Vital Capacity. Están con nosotros la autora principal del artículo, la doctora Guadalupe Bermudo, de la Unidad de Enfermedades Intersticiales del Servicio de Neumología del Hospital de Bellvitge de la Universidad de Barcelona. Está también con nosotros el doctor Adolfo Baloira Villar, que actuó en este caso como uno de los revisores del artículo. El doctor Adolfo Baloira es del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, del Servicio de Neumología, y yo mismo, que actué en este artículo, soy el doctor José Ignacio de Granda Uribe, del Hospital 12 de Octubre del Servicio de Neumología y editor asociado de la revista Archivos de Bronconeumología. Si me permitís, para empezar, la primera pregunta, por centrar el tema, es preguntarle a Guadalupe si podrías destacar los resultados más relevantes de este trabajo.
Hola, buenas tardes a todos. Primero de todo, quería agradecer al comité editorial por haber seleccionado este artículo y agradecer a los revisores, obviamente, por toda la ayuda que aportasteis en la revisión del artículo, y también agradecer al resto de autores, ya que sin ellos no hubiera sido posible realizar este artículo. Haciendo referencia a la pregunta que acabas de hacer, lo que me gustaría destacar sobre todo son los resultados que obtuvimos. Nosotros nos planteamos el hecho de la FPI leve, ¿por qué hay tanta diferencia entre diferentes tipos de pacientes cuando todos a día de hoy se decían que se trataba de una FPI leve o incipiente? No hay una clasificación como tal a día de hoy y siempre nos basábamos en ensayos clínicos y nos basábamos en la FVC. Si la FVC era conservada, igual o mayor, por encima del 80% del valor teórico, decíamos que estamos ante una FPI. Pero destacar sobre todo que no nos podemos basar solo en la FVC para clasificar la FPI leve o incipiente, porque existen otros factores que son pronósticos y que diferencian la evolución y el pronóstico de este tipo de fibrosis pulmonar, que no podemos decir en este caso que sea leve. Por tanto, me gustaría destacar que tenemos que tener en cuenta otros factores predictivos clínicos, radiológicos, y que nos hacen indicar esas posibles diferencias y que no podemos decir que estamos ante una FPI leve o incipiente pura.
Muy bien, muchas gracias, Guadalupe. Adolfo, ¿tienes alguna pregunta, cuestión, comentario?
Lo primero, felicitar a Guadalupe y a todo el equipo que ha trabajado en este estudio, porque creo que es un estudio excelente. Su estudio retrospectivo tiene sus pequeños problemillas inherentes al diseño, pero que es uno de pacientes muy importante y sobre todo, y como decía Guadalupe, es que decir new o FPI es decir un montón de cosas diferentes. Seguramente mucha gente que escuché esto, me habrá oído que yo creo que la espirometría, como los hijos, está muy sobrevalorada y es una medida muy indirecta de muchas cosas. Afortunadamente tenemos el TAC, que nos enseña mucho más, y creo que en el intersticio el TAC ha sido una auténtica revolución. Y claro, decir, es que como la espirometría está poco afectada, la enfermedad es leve. No, la espirometría no nos va a decir casi nada de forma estática, porque como al ser una especie de, entre comillas, cajón desastre patológico, la NIU, no sabemos cómo va a evolucionar. Y este estudio lo que nos está diciendo es que espirometría normal o cuasi normal, pero con alteraciones en el TAC y una serie de características clínicas inherentes a este grupo de enfermedades, pero creo que debe ser así, sabemos que va a haber muchos que en 3 años van a estar muy, muy mal y algunos de ellos se van a morir, lo cual va a tener implicaciones terapéuticas. Y por tanto, desde ese punto de vista, me parece que es un estudio realmente muy, muy relevante.
Muchas gracias, Adolfo. Guadalupe, ¿alguna cuestión sobre lo que ha dicho Adolfo?
Sí, totalmente de acuerdo con lo que comenta Adolfo, y sobre todo destacar esto, es que no podemos solamente basarnos en la espirometría, no nos podemos basar en los datos de la FVC, tenemos que tener en cuenta otros datos, como por ejemplo los resultados que obtuvimos nosotros. La DLCO es muy, muy importante, sobre todo en estos casos, porque nosotros, en un subgrupo de pacientes que tenían la DLCO con una disminución moderada o severa, es decir, por debajo del 60%, son los que prácticamente todos estos pacientes progresaron y tuvieron una progresión con un pronóstico infausto a los 3 años, que es el tiempo de evolución que nosotros seguimos de estos pacientes. Y vimos que muchos de ellos progresaban a nivel funcional, a nivel clínico y a nivel radiológico, y algunos de ellos lamentablemente acababan en éxitos, falleciendo, o si no, en un trasplante pulmonar, en el caso de que por suerte pudieran acceder a ello. Y también tener en cuenta el patrón radiológico, que no es lo mismo tener un patrón de New consistente y ya está, o tener una paralización añadida con sobre todo mayor al 5%, ese es un criterio de gravedad en estos pacientes. Y si tenemos un paciente con un FPI con un patrón de New consistente con paralización mayor al 5%, aunque tenga la FVC conservada, tenemos que ir más allá. Hoy en día, sobre todo, se tiene muy en cuenta el diagnóstico inicial, el diagnóstico precoz, y tenemos que hacer circuitos de diagnóstico rápido. Lamentablemente, la situación que estamos pasando ahora de la pandemia con el COVID nos ha hecho el retraso diagnóstico, los pacientes vuelven a llegar otra vez con una evolución más pasada, eso nos preocupa más a nosotros, pero tenemos que intentar, sobre todo, que los pacientes vuelvan a llegar en una fase inicial, que es la que queremos realmente. Y dentro de la fase inicial o FPI leve, nosotros pudimos llegar a una especie de consenso que hicimos. Hay un cuadro en el artículo que cuáles son los pacientes que nosotros consideramos como una FPI leve o inicial con los que podemos estar un poco más tranquilos, pero estos solamente serían los pacientes que tienen un patrón de New probable o indeterminado, que no sea de New consistente, que estén realmente asintomáticos, que no tengan ningún síntoma respiratorio y que tengan la DLCO normal. En nuestra serie de casos, que fueron 225 pacientes, solo un 4% del total fueron los que obtuvimos que realmente podíamos clasificar dentro de una FPI leve, y estos fueron los que tuvieron un buen pronóstico. A los 3 años prácticamente no habían progresado, pero de todo el resto, que son un 96%, acabaron progresando y acabaron con una evolución diferente. Por eso digo que es un grupo heterogéneo y es muy importante diferenciar, tanto a nivel radiológico como a nivel funcional. Por eso hacemos tanto hincapié a nivel de hacer circuitos de diagnóstico precoz, y está mucho la tendencia de wait and see, ¿no? De esperar, bueno, es una FPI leve, es una FPI inicial, vamos a esperar a ver cómo evoluciona, pero si realmente estamos ante un caso de FPI y tiene un patrón de New consistente con panal, está la DLCO afectada y tiene síntomas, no esperemos. No esperemos porque sabemos que la evolución no va a ser buena. La FPI de por sí es una enfermedad que es progresiva y es irreversible. Y sabemos que va a progresar. Puede progresar más lentamente o más rápidamente, pero va a progresar. Entonces hay que estar encima de esos pacientes y tenemos que intentar hacer una estrategia terapéutica lo más inicial posible.
Lo que comentas es muy interesante y es una de las cuestiones que tenía yo aquí apuntadas. Es decir, probablemente llegamos tarde en algunos casos. Entonces, pensando en esto, igual que existe, por ejemplo, y tú has comentado la tabla esta, en la que los datos que nos pueden indicar que ese paciente realmente es leve, pero igual que existe, por ejemplo, el BODE en el EPOC, deberíamos tener también un score de datos diferentes que nos puedan servir para clasificar mejor al paciente, diagnóstico precoz y tratamiento precoz.
Sí, totalmente. Hace tiempo se planteó de hacer un BODE como el GAP. Bueno, el GAP ya está ampliamente utilizado, pero teniendo en cuenta también el patrón radiológico, que sería un CT gap. Y eso sería importante también tenerlo en cuenta, pero ya está creado y a pesar de ello tampoco se utiliza como tal. Nosotros utilizando el índice de gap, todos nuestros pacientes salía que la mayoría estaban con un gap 1 y el 96% de ellos progresaron. Por eso es un grupo muy heterogéneo y no nos podemos basar solamente en el gap. Sería ideal poder hacer un gap teniendo en cuenta el patrón radiológico, también los síntomas, eso sería ideal, pero a día de hoy aún no existe.
No existe. Adolfo, ¿alguna cosa?
Sí, me permite solo un momentito.
Por supuesto.
Yo creo que hay, y ya lo señaló antes Guadalupe, una diferencia, por ejemplo, en EPOC damos tratamiento para mejorar los síntomas y suponemos que para mejorar el pronóstico. En una enfermedad como la FPI, llamo una enfermedad, pero yo creo que estamos todos de acuerdo, son muchas enfermedades diferentes. Nuestro tratamiento es para disminuir en lo posible, que además lo hacemos relativamente poco, la progresión. Y como también decía, yo creo que es lo más importante, son lesiones irreversibles. Lo que está ahí ya no va a mejorar y es muy susceptible de empeorar más o menos rápido. Entonces, lo idóneo es preservar el máximo posible el pulmón normal. Y como a priori no sabemos con qué rapidez va a empeorar, y este estudio lo está remarcando claramente, yo creo que por eso hay que intentar tratar pronto. Y como también yo decía Guadalupe, a mí me parece que lo fundamental aquí es el TAC. Un BODE o algo estilo BODE, los síntomas, etcétera, es tan subjetivo. Incluso la difusión, que está muy bien, pero es bastante imprecisa. Y la difusión, la verdad es que va a reflejar bastante el grado de panalización, sobre todo, y de afectación intersticial. Me parece que el TAC es fundamental y, como también ya lo señaló Guadalupe, es la existencia de panal. O sea, panal es destrucción tremenda y panal es destrucción absoluta del tejido pulmonar. Alguien que tiene eso, lo más probable es que siga produciendo eso. y es quedarse sin pulmón. Y yo creo que si en un TAC vemos panal con una aproximación razonable al diagnóstico de NIU o de FPI, creo que decir que ese paciente va a ir mal lo ha demostrado también este estudio. Un porcentaje muy elevado de pacientes sucede así y debería de intentar tratarse para preservar lo más posible la función. No sé si estáis de acuerdo en esto.
Totalmente. Guadalupe.
Totalmente, por eso, porque nosotros en el artículo hacemos referencia a los pacientes que fallecieron a los 3 años, como hicimos el seguimiento, los que fallecieron a los 3 años y los que seguían vivos a los 3 años. Y vimos que principalmente los que habían fallecido a los 3 años, todos tenían un patrón de NIU consistente con panal, todos. Sin embargo, en el grupo de los pacientes que estaban vivos a los 3 años, la mayoría tenían un patrón de NIU indeterminado o un patrón de probable NIU. Por tanto, ninguno de ellos tenía NIU consistente. Entonces, esto es un factor de riesgo que tenemos que tener muy en cuenta, igual que como dices, Adolf. Es muy importante. Si tiene un patrón de NIU consistente, no hay que esperar. No podemos decir, bueno, como tiene un patrón de NIU consistente, pero tiene la FVC conservada, podemos esperar. No, no hay que esperar porque sabemos que va a ir mal, que va a evolucionar y que va a progresar. Entonces, lo más importante es optimizar el tratamiento en una fase inicial e intentar evitar todas las posibles comorbilidades que pueda hacer. Eso es muy, muy importante.
Muy bien, Adolfo, ¿alguna pregunta?
Casi hemos hablado de todo lo importante. A lo mejor comentar un poco si, en base a este estudio, creéis que podríamos sacar unas recomendaciones que se pudieran aplicar directamente para convencer a la gente, médicos, pero también a las administraciones, que a veces pueden ser un poco reacias, que todo paciente en el que el diagnóstico de NIU sea altamente probable, independientemente de su función pulmonar, le empecemos a tratar. Yo creo que sería lo más importante que podríamos sacar de este estudio y saber que, como es una enfermedad tan heterogénea y que una foto fija en un momento determinado, lo único que nos dice es que ese individuo, de forma más rápida o más lenta, va a empeorar y no va a revertir ninguna lesión, poder justificar ya el tratar sin más dilación.
Exacto. Sí. Teniendo en cuenta todos los resultados de este artículo, son 225 pacientes que son de varios hospitales de toda España. Hemos visto que teniendo ya un patrón de NIU consistente, sobre todo, que no esperemos, porque por desgracia, en función del área geográfica, te van a tratar diferente y a lo mejor en un sitio, si tiene la FVC conservada, no les van a prescribir tratamiento antifibrótico. Ya sabemos que no va a curar, pero para intentar evitar la progresión, como decías, Adolfo, para intentar evitar que no vaya a más. Y entonces esto sería como un refuerzo para poder decir, hay que tener en cuenta que estamos ante un FPI, que aunque tenga la FVC conservada, si tiene patrón de NIU, no podemos esperar, porque va a empeorar. No esperemos. Esto sería a nivel también de, ya no solamente de neumología, a nivel de todos, también de primaria, que sepan que esos pacientes hay que derivarlos cuanto antes al neumólogo para activar esos circuitos de diagnóstico precoz y que el paciente llegue a una condición dentro de la enfermedad lo más favorable posible.
Muy bien, muchas gracias, Guadalupe, Adolfo. Estamos en el tiempo, por lo tanto vamos a cerrar. Enhorabuena por el trabajo y espero que la línea de trabajo vuestra siga en ese camino. Enhorabuena y muchas gracias por todo.
Muchas gracias.
Yo creo que puede quedar como una cierta referencia a este estudio. Por eso también enhorabuena a Archivos por haberlo publicado y a todos los autores por haberlo hecho. Y al moderador, que ha sido excelente también.
Adolfo, gracias.
Muchas gracias.